Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y las vueltas que nos marean, poniéndonos a pensar que estamos más o menos siempre en el mismo lugar. La tensión entre chavismo y oposición en Venezuela tiene novedades permanentes.
Ahora las partes están en Noruega.
Noruega, que fue quien medió en las conversaciones de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC. Conversaciones que con el cambio de gobierno se pusieron en duda, y conversaciones que en el caso de Venezuela no parecen llegar a ninguna parte. En el México del humo y la contingencia, el cambio es evidente
en el discurso.
Pero entre el humo, el avión sigue en el hangar pagando renta del otro lado de la frontera. El aeropuerto que no fue sigue acumulando deudas millonarias por no hacerse, y el aeropuerto que será sigue sumando costos. La violencia crece y se hace irrespirable. Las ONGs protestan por recortes. La gente marcha por la reforma que se echó para atrás para que se eche más para atrás, y una vez más se pone en evidencia que es más fácil ser oposición que gobierno.
Pero esto no es ninguna novedad.
Siempre es más fácil señalar fallas que lograr aciertos, y vivimos una época especialmente marcada por esto. Todos criticamos y somos geniales porque es más fácil señalar que gestionar. Es más fácil decir cómo debería ser una serie que hacer una serie. Es más fácil hacer una película con la mente que filmarla. Es más fácil decir quién es feo y quién bonito sin un espejo delante. Es más fácil marcar los errores ajenos que meditar sobre los propios. Es más fácil dedicar un minuto a desestimar, menospreciar y humillar públicamente a algo o alguien antes que hacer algo o esforzarse por ser alguien. Y sin conocer mayores detalles, nos parece bien que toda la clase política peruana vaya a la cárcel. Nos parece chistoso que Michelle Temer entre y salga de prisión como niño en parque de diversiones. Nos parece hilarante que Elba Ester regrese a los titulares. Y hasta nos parece que el guión que teníamos pensado de Games of Thrones es mucho mejor que el que pensaron los guionistas para darle cierre. Donald Trump tuvo una semana intensa. Algunos dicen que, como todo gobierno gringo que busca reelección, una guerrita nunca viene mal.
Y ahí vamos, girando y mareándonos.
¿Quién se presta a la función? Con Rusia nunca de frente, con Corea del Norte ya aburre por más que lance cohetes, con Yemen la gente ni sabe dónde queda, Siria ya no paga, Venezuela es un fracaso constante y siempre nos queda algo en Oriente Medio para entretenernos. Irán, tweets amenazantes, movilización de tropas, sube la tensión, baja la tensión, paseos por el Golfo, pactos rotos, la amenaza nuclear, y si lees las noticias
debes recalar bien en el año de la publicación porque pueden ser de ayer, de la década del 70 o de 1995.
Sumando detalles, tenemos Arabia Saudita denunciando atentados con drones a su infraestructura petrolera y señalando a Irán como apoyo a los rebeldes yemeníes. China respondiendo con aranceles a los aranceles de Washington. Huawei en medio de la disputa. El comité del Partido Comunista Chino diciendo que defenderá a las empresas privadas. Europa y sus conversaciones sobre un ejército conjunto. Trump abrazando al ultranacionalista Orbán ante el estupor del eurobloque. Las ultraderechas nacionalistas ganando terreno a semanas de las elecciones del europarlamento. Una marcha estudiantil multitudinaria en Brasil contra los recortes sugeridos por Bolsonaro. Las multas de Europa a bancos por manipular divisas. El festival Eurovisión en Israel.
Y más misiles, bombardeos y canciones.
Y mientras el alcalde de New York se sumaba la carrera demócrata que ya tiene más de 20 precandidatos. Alabama prohibía el aborto. Una serie de movimientos sísmicos sacudieron Centroamérica. Renunciaba en Colombia el fiscal general y luego le seguía la ministra de Justicia. Argentina se debatía entre política, economía y justicia. Ecuador se comprometía a entregar a Estados Unidos documentación que Assange dejó en la embajada ecuatoriana en Londres, y la policía desalojaba a los activistas pro Maduro de la embajada venezolana en Washington. Los chinos estudiaban la luna. Sí, la misión Change 4, primera en alunizar en el lado oscuro del satélite natural terrestre, empezó a publicar parte de los resultados de los estudios que la exploración está obteniendo. ¿Cuánto tiempo seguirá aguantando el planeta Tierra el desgaste al que está siendo sometido para que todas estas investigaciones extraterrestres tengan sentido?
No lo sabemos.
Y ahí vamos dando vueltas y vueltas, mareados y llegando al mismo punto. Ahí estamos viendo el cosmos y con una máscara para respirar en la Tierra. Ahí estamos buscando enemigos para que no se noten nuestras debilidades. Ahí estamos siempre desilusionados porque vivimos a tal velocidad velocidad que cuando la serie llega a su fin y habíamos imaginado mil veces cómo debería haber terminado para satisfacernos. Y entre exigencias y críticas, entre la sorpresa de que ya nada nos sorprende, entre la suposición de que somos los únicos que no estamos equivocados y entre las noticias que van configurando nuestros tiempos terrestres, nosotros les damos la bienvenida al Caos Total.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 4,086 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos del Impulso.
Impulsados totalmente, completamente, el impulso que la economía global lleva gracias a los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, sí.
Sí, señoras y señores, porque el gasto militar mundial escala a su máximo.
¡Achale!
Gracias a Estados Unidos de Norteamérica, pues claro. Y por supuesto que gracias a China.
Sé.
Y entonces ahí andamos de aranceles, y me parece que ahí hay otro problema, amigos. Uah. Bueno, más allá de todo esto, Washington Pekín suman por primera vez más de la mitad de la inversión global en defensa.
No mames.
Antes estaba como Rusia, la Unión de Repúblicas. Pues claro. No había mayores datos, pero ahora tenemos todos los datos, lo que está blanqueado, lo que
sí.
Ya sabemos que Donald Trump inclusive le hizo un tirón de orejas a los europeos, que dijo, no me están gastando en armas.
No.
Lo que no sé si le interesa tanto tampoco China, porque compra en otros lugares.
Pues
vio
sí.
Porque detrás de esto hay un comercio.
Sí,
yo le quería decir, no por si alguno pensaba que las armas eran así, los gastos militares eran. Bueno, así que rivales geoestratégicos totalmente, China por un lado, Rusia ahí, y Estados Unidos hacen que la economía esté reverdeciendo en el universo gracias a todo esto. Vamos a presentar toda la nave María Tijuana en su conjunto de WhatsApp, porque soy Jorge Frepa, soy conmigo, soy el capitán Roy Arvinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Impulso hay que tomar, y los lunes.
Se necesita
hay que tomar impulso.
Totalmente.
Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Mudita. ¿Cómo
bien,
está, guapa?
Muda, ¿con qué impulsada? Se impulsa usted, impulsada? El cafecito impulsador es mucho,
vital,
muy importante.
Vital.
Cortado. Totalmente. Cada uno conoce. Pero impulsor. Café negro. Amargo. Hasta le diría. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con nosotros, el Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete. ¿Alguna consideración más al respecto, Mico?
¿No le parece mucho?
Pero mi corete es exagerado.
Me parece también.
Bueno, está bien. Vamos.
Lógicamente.
Siempre le hacemos caso, no digas.
Sé que sí.
Perfecto. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y a Catalina Perdida.
¿Cómo está, bonita Cata?
Mis amores, vengo a contarles que la central desintegrada de Santa Cruz de la Sierra tuvo de baja al presidente de dicha entidad.
Ah, chale.
Y está el subsuelo.
Ajá.
Y estamos. ¿Cómo? El subsuelo se fue, se nos alejó y es un pedo. Sí, no se
está
espanta.
En La Paz, creo.
Exactamente. Sí. Bueno, se nos fue por trabajo a La Paz y acá. Lo extrañamos.
No sé qué pasó con Chilango Taco.
Chilango Taco sigue operando completamente. Y sigue siendo el lugar de reunión. Habría que nombrar otro presidente. Presidenta, ¿por qué no?
Póngale, claro.
Bueno, esperamos que cumpla la promesa de volver seguido por acá. Y sí, como uno dice, volveré seguido, ¿vio?
Pues claro.
Seguido.
Ajá. Sí. Hay que ver cuánto es
lo
seguido.
Cuánto lo seguido, claro, para el subsuelo. Sí. Pero bueno, mientras Chilango Taco sigue funcionando para alegría de sus habituales. A los desintegrados de La Paz, le pedimos que por favor cuiden de nuestro querido subsuelo y al subsuelo desearle todo lo mejor en tierras paseñas. Los amigos de La Paz estaban cuidando mucho a un youtuber, hemos visto todo el fin de semana. Youtuber que por otro lado viajó a Santa Cruz de la Sierra.
Claro, sí que sí.
Pero bueno, así que a lo mejor pasó inadvertido el subsuelo. Pero rogamos se lo trate como corresponde. Bueno, igualmente me parece, ¿no? Este anuncio, el subsuelo, no lo hizo hace tiempo, que me voy para La Paz,
no sé
me
si
voy no sé qué, pero
caso,
esto está fresquecito. Catalina Perdida informa. Felicítenme por la... felicítenle a él por su primera semana en el nuevo trabajo.
Fue algo que se venía trabajando,
pero bueno, se cristalizó. Un abrazo grande para el querido subsuelo, hermano,
ahí
en La Paz, donde tenemos tantos amigos, y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde cada vez que nos quedan menos amigos.
Póngale.
Pero bueno, porque
van
se van
llegando,
a La Paz,
se van sumando otros.
Un abrazo para toda la bandita ahí. Damas y caballeros, llega Lupdin Band de Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está Lupdin Band?
Bueno, hola, ¿cómo están? Antes de ir al mensaje de Lupdin Band, que no tengo ni la más mínima idea, voy al postdata. Usted tiene el hocico completamente rebosante de razón, Lupdin Band. Qué bueno que me lo hizo notar. Tengo entendido que el término optimismo, que se debatió aquí en el programa, y yo se lo adjudiqué a Stendhal del libro Rojo y Negro, fue utilizado por primera vez por Voltaire en Cándido. Exactamente. No le digo que yo ya no sirvo ni para sostener un vaso.
Bueno,
pero efectivamente, en Cándido, en la obra Cándido de Voltaire, donde aparece el término optimismo por primera vez. Dice, no lo juraría ante escribano público.
No,
júrelo hasta escribano público.
Bueno, si quieres.
Porque está en toda la razón y toda la verdad. Besos para todos, dice Lupdin Band de Santa Fe, Argentina.
Bueno, todos mis papeles están en orden.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quizás desde Cochabamba, quizás desde Brasil, llega la doctora Dentinosita.
¿Cómo está, doctora?
Bueno, es que nunca sé bien dónde está la doctora Dentinosita, pero está. Y dice, vengo a contarles una anécdota que me acaba de pasar. Resulta que yo soy defensora de los perritos. No es defensora de animales, defensora de perritos.
No.
Y una camisa con una P de perritos ella es su defensora. Bueno, y
la
P es de perritos. Bueno, y en esta ocasión.
No es de patos.
No defiende a todos los animales igual. No busquemos justicia aquí, sino una cierta inclinación por defender perritos. Perritos en situaciones amenazados por otros perritos. ¿Entiendes el mundo de los perritos? perritos. Póngale, claro. Bueno, en esta ocasión ya salíamos tarde de casa con mi madre, camino al trabajo. De repente veo que varios perros de la calle... buena película.
O sea que
sí, se dirigen hacia uno con ganas de pegar, golpearlo, agredirlo físicamente, quizás robarle el celular, póngale, no sabemos, pero estaban así como en pandilla.
Los
tiempos de hoy. En eso yo voy corriendo a defender al perrito agredido. Al perrito en inferioridad de condiciones.
Pues claro, muy bien.
Al perrito ahí. Sí. Y bueno, yo tenía puesta una mochila de tiritos largos. En eso agarro la mochila y comienzo a girarla como una onda gigante. Rum, así especie de helicópteresca.
Sí.
Y gritando para ahuyentar. ¡Mira, perro! Y así a ladrarles.
Muy bien.
Sí, a los perros que parecen, bueno, agredirlo una vez que terminó la pelea.
Póngale.
Y bueno, me encuentro sola en medio. Los perros agresores habían huido, el perrito agredido se había ido. Mi madre se había ido. Sí, mi madre me había dejado ahí y se fue.
Está loca, claro.
Sí, como una cuadra más lejos de mí. Yo me gané una llamada de atención. Se había ido el bus en el que teníamos que irnos para llegar a horario al trabajo.
Pero bueno, si una es una superheroína.
Sí, una superheroína pierde. Generalmente llega tarde a la chamba.
Lo que
no debe llegar nunca es tarde a los casos que debe intervenir.
Claro,
¿no? Imagínese, no sé, Spider-Man y diciendo, uy,
tengo que
ir tarde.
No.
Ya bastante llegó tarde para salvar a su novia.
Totalmente.
Superman, que llega, la Tierra ya fue destruida, puta madre.
Porque,
la próxima me levanto más temprano,
no
funcionan. Las superheroínas el tiempo de las superheroínas de los perritos. Los vecinos salían de sus casas por tremendo alboroto que armé yo en la calle defendiendo a aquel perro.
Ajá.
A los gritos con la mochila y la chingada. Bueno, solo me quedó confundirme con el paisaje, arreglarme mi ropita y seguir caminando con paso veloz.
Como hacen todos los superhéroes.
Totalmente, para que no la identifiquen, básicamente.
Pues claro.
Bueno, pero ahora, casa que paso, desde aquel evento, que fue hace muy pocos días, sale un perro y me ladra y quiere morderme. La mafia del poder.
Totalmente.
Evidentemente.
Totalmente.
Ha sido identificada. Pero bueno, y yo ahí agarro la mochila y la ondeo para que no me muerda y pasar sigilosamente sin ningún problema. Bueno, viene a ser como su arma. Qué genial. Tenemos una superheroína entonces completa, ¿no?
Completa.
Con trajecito, con a quién defender y con un arma letal, al menos para los perros que la respetan.
Perfecto.
Un beso enorme para la doctora Dentinosita de Santa Cruz de la Sierra, quizás de Cochabamba, quizás en Brasil, Bolivia.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el Canoso veinteañero de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Canoso?
Bueno, efectivamente, aquí en Tarija, Bolivia. Hola, amigos, ¿cómo están?
Bueno,
libero temporalmente mis capacidades mentales del proyecto de fin de estudios para subirme al tren de la cacería de roedores y contar sobre aquella vez que nos invadió una familia de ratones acá. No le diga familia.
No le diga familia, le pone un
me enternezco un chingo. Mamá, papá, los niños ratones que encontraron al final un hogar donde y ustedes los combaten.
No le
diga familia, una horda salvaje.
Una
pandilla, mara ratoneril, algo que nosotros asociemos con
ratones
políticos, pero no una familia de ratones. Pero bueno, se habían alojado en los recovecos de la cocina estufa y durante porque está calientito ahí. Claro, les gustan esos lugares. Bueno, y durante una semana, todas las noches, habíamos desarrollado una metodología, un plan, familia contra familia. Sí, en la que cada uno de nosotros tenía una función específica de la cual no podía salir ni un solo milímetro y ya sabía lo que tenía que hacer.
Está
como
bien,
un comando.
Una guerra.
Era claro, era un comando especial.
Totalmente.
Bueno, yo le daba de palazos a la cocina. Plan.
La va a romper.
Entonces sí, la estufa ahí medio destartalada.
Póngale.
Pero yo le daba ahí para que,
pa que
salgan, sí, para que tengan. Entonces, mientras hacía eso, mi hermana con la escoba tenía la misión de
Inmobilizations.
O sea, golpeaba la estufa, salía el ratón, hermana inmovilizaba con... margen de error era muy grande. Pero todos confiamos en mi hermana y sus reflejos.
Total.
Rapidísimos. Bueno, la misión de inmovilizarlos. Una vez que salieran, era que mi madre les hacía llover destrucción.
La madre tiene el poder de llover destrucción.
Mucho Avengers.
O sea que sí.
Claro, sí, y ver destrucción sí. sobre sus cabezas en forma de agua hirviendo. No mames, joder. Oh, pero no los pueden matar de otra forma. Yo digo, tampoco, bueno, los va a adoptar uno, se dirigen a casa de rata. Pero yo creo que la forma más horrible de morir es con agua hirviendo. No, pero bueno, era lo que tenía, no había otra forma. Así murieron como cuatro. Bueno, y el quinto murió cuando quiso escapar por el espacio que queda entre donde van las bisagras y el dintel de la puerta. Y mi madre, sin ningún reparo,
le cerró la puerta
aplastando una sangre en toda la cocina, todo un asco de terror. Luego nos conseguimos un gato. Sí, para que no entren a la casa nunca más.
Póngale, perfecto.
Porque si al gato lo consigues, pero ya está la familia de ratones
y
adentro.
Y es otro pedo, porque el gato dice, bueno, ya estaban aquí.
Claro. Si al gato detecta la familia humana, la familia de ratones, llegué luego, debo adaptarme a la situación. En cambio, si no, no los deja entrar. Y así las cosas, pero bueno, yo sé que todo suena muy medieval. Sí, totalmente. Faltaba que se convienen a los restos de los ratones, nada más para que termine esto de cerrar. Pero amigos desintegrados, es aquí donde yo les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes? Y si uno se desespera. Cuando se ve invadido, vio, y es un pedo. Un abrazo para todos. Postdata, la cocina quedó tan abollada. Y porque yo debía espantarlos. Pero todavía sirve. No la vamos a cambiar. Gracias. Adiós. Dice el canoso veinteañero desde Tarija, Bolivia.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el monstruo de Medellín, Colombia.
¿Cómo está, monstruo?
¿Qué pasa, parceros?
¿Qué dice, güey?
Ya sé. Hace tiempo que no les escribía. Pero desde este año estoy full al día con los programas. Hecho un campeón. Les cuento en forma de disculpas. En 2017, cuando salí de vacaciones en diciembre, fui a montar en bici. Les cuento que yo practico downhill. Yo deduzco que es que se sube una pinche colina y la baja en putiza, ¿no? Entonces, bueno,
downhill.
Claro, downhill.
Perfecto.
Ciclomontañismo, modalidad descenso. El pedo es el ascenso, básicamente,
bueno,
¿no? Pero
se
bueno,
la suben.
se la sube. Sí, yo ya no estoy para subir ninguna. Al biciniestro le dice, súbame la bici que
a
yo la bajo.
Se da un putazo, pero subirla hay que subirla.
Subirla hay que subirla. Pero eso no tiene acción ni emoción. Emoción está en la bajada cuando baja downhill.
Totalmente.
No mames. Sí. Bueno, justo cuando me sentía en mi mejor momento, que yo dije, fílmame en cámara lenta, esperando que alguna empresa de energizantes me auspicie o algo así, que me caigo y me quiebro el culo.
No mames.
Tremendo. Sí, la empresa de auspicio de energizante dijo, con culo partido no nos sirve. No. Me retiraron todos, se fueron. Resultado, fractura de clavícula derecha. La clavícula es ahí en el hombro, ¿no? Y de ahí se me jodió todo el 2018. Todo el 2018. Primero que me provocaba volver a montarme en una bici por el resto de mi vida, y yo pensaba, ya soy un hombre a punto de tocar los 40 años de edad. No sé si sea muy viejo o no, pero el caso es que me sentía ya viejo, ya acabado, ya la bicicleta, ya estaba pensando en venderla. Porque me caí practicando algo que es un hobby en el que trabajo. Fueron 2 meses de incapacidad. A mi jefe no le gustó mucho porque dijo, si vas a seguir haciendo pendejadas y luego yo te tengo que pagar por bueno. Por lo que volver al trabajo no me quiso ayudar con los horarios de estudio, como lo venía haciendo, y me dijo que si quería seguir estudiando tenía que bajar el horario laboral a 6 horas, lo que conlleva un bajón de dinero
importante.
Contundente, y me tocó aceptar con mi clavícula rota. Bajar la cabeza y decir, acepto.
En caso de que el mundo se desintegre, un programa que hace siempre lo que dicta la ley. Básicamente, cuando la ley parece decirnos, aléjense de mí. Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Medellín, Colombia, seguimos escuchando la tristeza del monstruo.
Chale, monstruo.
Soy
chale.
Un monstruo muy triste. Bueno, entonces con clavícula rota, tuve que aceptar la baja de sueldo, no tenía tiempo para estudiar.
No, para atrás.
Un 2018 de mierda.
Por eso comenzó a escuchar nuevamente en casa.
Por ahí iba el pedo. Me sentía mal, me sentía aburrido, me sentía deprimido. Nada me hacía bien, nada me motivaba, nada me ilusionaba. No encontraba el horizonte, estaba todo amargado. Me parecía que estaba mal de tiempo para todo. Quería salirme de la universidad para trabajar más en otra cosa, más tiempo, sumar dinero, pero a la vez cambiar de trabajo. Aburrido en la casa, totalmente. Y fue ahí donde me empecé a retrasar con los programas un chingo porque...
Ah, no, fue ahí que se empezó a retrasar.
Ahí todo mal, porque ya lo escuchaba con mala onda.
No,
decía, mirá las pendejadas, están hablando estos. Pero ¿cómo puede ser? Yo aquí en una desdicha absoluta, la vida es una mierda. Y eso es que se ríen, que chistoretón, que el otro cuenta sus anécdotas. Que a mí me valen verga, me lo paso por los huevos. Y me empecé como a apetetar,
a avejentar,
amargar, así. Y dije, voy a cambiar todo. Sí, y me candidateé para la presidencia. Y perdí. Bueno, y me voy a comportar como un señor del hogar, dije. Ya está, debo aceptar, estoy rozando los 40 años. Ya no están para mí las pendejadas, que la bici, que la chingada. Debo ser un señor del hogar. Sí, como un viejo de mierda, pero que no tiene ni hobby, ni gusto, ni...
No, nada,
ni,
nada.
Ni, cualquier película le da lo mismo, igual ni la termina de ver porque se duerme. Es solo trabajar, trabajar y atender a la familia.
Póngale.
Es mi misión divina. Se me presentó Jebus con su tabla de surf. Y dijo, bueno, basta de pendejada, padre de familia y así. Pues no, dije un día.
No, la
resistencia existe.
Claro.
Bueno, ese año decidí que me tengo que... Este año, en realidad, 2019, decidí que me tengo que agarrar bien los huevos, así...
¿Con la puerta?
No, con la puerta no. Y darle frente a la situación. Saber que hay tiempo para cada cosa y que el hecho que tenga 38 años no quiere decir que no pueda ser profesional, hacer mis prácticas, poder ejercer en lo que estudié y dejar atrás este trabajo de mierda. Poder ganar más dinero, estar bien con mi familia, en armonía con todo y a la vez portarme como un caballero responsable.
¡Oh! ¿Va a poder hacer todo eso?
Ya lo logró, güey. No, porque a mí me parece... Pareció,
Lo
Borgo. Pero bueno, a la bici, ahí voy con la bici. Sí, me transporto en ella todos los días. Ya no estamos hablando de un Downing Hill.
Transportation
todos los días, pero con el descanso, el descenso en realidad, algo temeroso, pero ahí vamos.
Pues claro.
Empecé con pequeños descensos, una inclinación mínima de 20, 25 grados hacia lo hago más por reunirme a pasar el rato con mis colegas del deporte en sí.
Pues claro.
Y todos, bueno, se avientan de unas hills de puta madre, pero yo digo, voy tranquilo.
Sí.
Y a ustedes los extrañé demasiado, parceros, tanto que acá estoy. Sabía que siempre estarían ahí en el espacio. Y el pensar que no tenía amigos, me acordé de todos los desintegrados. Y el pensar que no pertenecía a nada, recordé que hago parte de la comunidad hispanoparlante, que son una de las cosas que más me importa y son solo míos. Nadie del trabajo ni nadie de la casa los escucha, solo yo.
Perfecto.
Bueno, tomé la decisión para escribir luego de escuchar esas historias de lucha de los desintegrados y de entender que nunca hay que rendirse.
Estamos todos rendidos, pero bueno, lo apoyamos.
Lo que pasa es que depende de los días.
Sí.
Hay días que nos despertamos y decimos, no, a la verga, vamos a luchar.
Es verdad.
Y hay otros días que decimos, vale, verga, la vida.
Bueno, vamos a luchar.
Perdón por lo largo del mensaje, pero tenía que desahogarme. Espero que lo lean antes de que me coma una foca y no es necesario que lo lean al aire. Mire cuando avisa. Cada uno lleva un lugar muy grande en mí. La resistencia existe, dice el monstruo de Medallo. Le enviamos un abrazo grande al monstruo que está en su mejor momento. Ahí renaciendo de las cenizas. Damas y caballeros, llega el vulcano emocional de Guadalajara, Jalisco,
México. ¿Cómo está, vulcano?
Larga vida y prosperidad a la nave María Tijuana. Primero contarles que he recibido con éxito mi camisa de En caso de que el mundo se desintegre.
Qué chingón.
México 2019. No puedo resistir la tentación de ponérmela todo el día.
Y
en la calle, en la
otra,
oficina.
Porque...
La...
Sí. no va a llegar ni a la transaxe.
Basta, miren, no sé, son de excelente calidad, pero. Sí,
no, pues claro,
pero a la transaxe se le va a desteñir.
Todo, para limpiar, para. No.
O no la lave.
Póngale claro.
Y en el aterrizaje manténgase a unos varios metros de la banda, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que en la calle, en la oficina, en la carrera de 5K del domingo pasado.
¡Oh, muy bien!
Representación absoluta en cada carrera que se realiza en el territorio mexicano.
Chingón, güey.
Luciendo a cada momento el estilo.
Así se hace.
Vulcano emocionado. Fashion Week. Bueno, me subo al tren del mame que me parece inició la quilombo sobre tener hijos.
Ajá.
Sí. En parte, la quilombo lo que dijo es lo de soñar.
Sé que sí, es verdad.
Yo no recuerdo, que tampoco importa, porque
no.
Aquí, al ser una comunidad,
totalmente.
Comienza todo como una gran ola. Y yo recuerdo el mensaje de la Tari Genial.
Póngale.
Que en realidad puede haber sido el comienzo. Ajá. De yo nunca quise tener hijos, no quiero tener hijos, bla, 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 hasta que tuve en brazos a mi sobrino, es sobrina, verdad, no sé qué era.
Sí, sí, sí.
Y algo se movilizó en mí.
Póngale.
Pero,
sí, igual,
pero luego se me pasó.
Sí, sí, sí.
Claro, era así. Bueno, a mi edad. Nunca he tenido la necesidad de tenerlos.
Ajá.
Pero actualmente es la necesidad. Bueno, sí, es como una necesidad.
Es como una necesidad, claro.
Pero sí, sí, pero
a huevo.
A huevo. Pero actualmente sufro bullying y discriminación por eso. No mames.
¿Quién lo discrimina?
Y los que tienen hijos me discriminan, me hacen bullying y me ponen mal. Mi familia es muy conservadora.
Ah, la familia.
Se conserva perfectamente.
Sí.
Y hace más de un año manifesté.
Castre.
No, no, pero había una reunión.
Ajá.
Familia conservadora, señores y señoras religiosas.
Póngale.
Y yo manifesté mi deseo de seguir soltero y sin hijos.
Ajá.
Seguramente ante alguna pregunta, porque
póngale,
uno
claro,
no está en Navidad y dice, familia, momento, quiero decir unas palabras, manifiesto en este momento mis deseos de seguir soltero y sin hijos. No,
no, no, no, no.
Eso es
a una pregunta.
La tía que dijo, Vulcano y la novia, Vulcano y el, y así. Bueno, desde entonces sufro su rechazo.
Y sí.
La familia está tramitando quitarme el apellido.
Totalmente.
La herencia y las vastas tierras. Me excluyen en algunos eventos.
Ajá.
Me dicen, no, es para los que.
Es para la familia.
Es para familia.
Claro,
¿entiendes lo que es familia?
Sí.
Tú quieres seguir soltero y sin hijos. O sea, es mínimo para el que tiene planes alguna vez
póngale,
de casarse y tener hijos.
Eso lo habilitaría.
No
por lo menos a mirar.
Sí, sí, pero así ni mirar.
No, no.
Bueno, cuando se juntan, por ejemplo, hace poco fue el día de la madre o del padre, no me invitan.
Chale.
No, privilegios de padres, comentan. Y me rechazan y me empujan. Con la mano me ponen la manito en el pecho y me alejan. Tampoco para muchos cumpleaños de los sobrinos, porque me dicen, te puedes aburrir sin hijos, ya sabes, no tendría gracia para ti.
Ajá,
y manito en el pecho
claro,
y me alejan.
Sí, sí.
Y yo digo, pero mi primo Pedro está invitado y él tampoco tiene hijos, respondo. Pero él jamás manifestó su deseo de seguir soltero y tener hijos.
Sí, sí, sí,
él está feo como la chingada. Y no consigue pareja, pero eso es otro pedo. Claro.
Pero va a conseguir.
Pero él está casado y sabe de responsabilidades, me dicen.
Está casado.
En realidad está casado. No tiene hijos, pero está casado. Entonces sabe de responsabilidades. Y a mí me discriminan como un pinche drogo, una cosa así, que no quiero responsabilidades. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es la discriminación aquí? ¿Es un grupo sobre uno?
Sí.
Bueno, usted invierta la situación y sea usted el que discrimina al grupo.
Totalmente.
Familia, disculpen, me voy a pasarla bien chido. El primero que pregunta, ¿dónde vas?
No,
es
para
solteros
sin
hijos. Para solteros sin hijos, específicamente para mí, nada más. Y se retira, lo más campante. Bueno, pero como hay fiestas de bodas donde no quieren que lleven niños, hay fiestas que han hecho mis amigos donde el requisito es llevar a tus hijos. Si no tienes, los compras, los buscas.
No quiere ir.
No sé,
¿para qué va a querer ir?
Claro.
Eso va a ser un aburrimiento.
Pero hacen juegos de mesa, hacen pijamadas. Lógico, no me han invitado. El colmo fue hace una semana en una convocatoria para una promoción en mi trabajo, quedó en segundo lugar y tienes razón, Vulcano Emocional, somos población de riesgo vulnerable.
Ajá.
Porque estoy pensando que en los trabajos generalmente cuando en personal
póngale.
Dicen, bueno, a la verga, hay que recortar personal.
Sí.
El primer jodido es el que tiene menos tiempo.
Ajá.
Porque hay que pagarle menos indemnización y la chingada. Y luego en la lista buscan los que no tienen hijos a cargo, los que no
hacen.
Y porque dices, bueno, que revuelva la basura solo. Es como más sentimental. Dicen, no vamos a dejar a este vato sin chamba que tiene hijos y así. Pero la cuestión es que. Es que él tiene hijos y le servirá mejor que a ti. Me dicen, para un ascenso, por ejemplo. Y yo digo, ¿pero qué pedo?
Sí.
Empieza a mentir, Vulcano Emocional.
Claro,
empieza a mentir. Cuando le le pegan un formulario, ponga 8 hijos.
8 hijos.
Sí, ponga casado en terceras nupcias. Pago todo lo que hay que pagar. Y esas cosas. Todo lo tomo con filosofía. Hoy me pregunté si no será mejor ceder y reproducirme. Bueno,
póngale.
Pudiendo mentir uno,
sí.
¿Por qué va a llevar las cosas a semejante? O sea, la humanidad no es responsable, sí, de sus decisiones. Pero bueno, me pongo mi camisa de encaso, me miro al espejo y digo: basta de estupideces, déjate de drama y vamos al teatro. Mira qué bello estoy. Papacito merezco. Y me retiro.
Póngale,
lo más feliz. Un abrazo grande para el vulcano emocional que denuncia aquí una discriminación grave.
Importante.
Grave, grave.
Importante.
Un abrazo, carnalito.
¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos?
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Damas y caballeros, y el super cabrón de New York.
¿Cómo estás, super cabrón?
Hola, nave, espero que toda la tripulación se encuentre bien. Este mensaje es con respecto a la historia de Rock Soggy.
Ajá.
Y a la marcha a la que se unió por falta de apoyo a la ciencia.
Sí.
Bueno, de hecho, no es con respecto a la marcha en sí. Yo no sé, estoy en New York, la marcha se realizó en México. Tranquilos todos. Sino al objetivo de esta. Como saben, estoy en el área de la investigación científica.
Sí.
Correcto. Y esto de la falta de apoyo a la ciencia es más común de lo que pudiera parecer. No es de este gobierno. Y siempre ha estado. De hecho, desde el sexenio de Fox. Y luego también en el de Calderón. Recortaron muchísimo el presupuesto de la investigación. Así que esto no es nuevo. No.
No, claro.
No. Y vamos para atrás y vamos. Lo que no tienen llenadera los científicos.
Póngale.
Los científicos no tienen llenadera. O sea, uno les da. No inventan un cuerno.
Sí.
Y luego vienen y dicen: no, es que necesitamos más. Pero no tienen llenadera, cabrones. Bueno, la cuestión es que será nuevo. Nuevo para Rocasogui, tal vez. Pero no es nada nuevo. No, super cabrón, entiendo el punto. Lo que pasa es que las generaciones van pasando por las universidades.
Sí que sí.
Y
es un momento,
claro. Ajá. El momento así de... Es en el momento de la universidad donde uno descubre que la vida no es tan mágica como pensaba que era.
Sí que sí.
Y de pronto le dicen: ¿sabes qué? Esto es así. Ah, no, a marchar y la chingada. Es natural y es hasta, diría yo, correcto, ¿no?
Sí que sí.
Entonces,
bueno,
usted ya dejó esa etapa.
Ajá.
Ya está percudido, podríamos decir, y dice: no, y la puta madre. Pero esto deben haber, de hecho, marchado y protestado en el sexenio de Fox, en el de Calderón, en el de Peña Nieto, en el anterior al anterior, y desde la Revolución, comandados por Pancho Villa. Bueno, trabajé en uno de los institutos nacionales de Ciudad de México.
Lo que pasa, AMLO, es que como en la campaña no hubo propuestas de nada y todos imaginábamos que su cara representaba propuestas.
Andrés Manuel dejó mucho librado a la imaginación.
Entonces, claro. Entonces uno decía: no, esto a huevo, este va a estar bien cabrón.
Pero
esto,
bueno.
Sí, aquí va a apoyar.
Claro.
Aquí va. Y en realidad no había dicho nada, así que entonces esa es la desilusión, ¿no?
Sí, pero...
Sí.
Y ahí sigue, ¿no? Entonces
pues, claro.
la marcha, la cosa, pero yo les quería contar que trabajé en uno de los institutos nacionales de Ciudad de México y esa carrera siempre la hubo, pero el grupo donde hacía mi servicio social y posteriormente trabajé, se tuvieron que buscar fondos en asociaciones y otros medios o fundaciones para ir armándolo y comprar equipo y hasta construir un pequeño edificio para nosotros en aquel entonces. El punto aquí es, tal vez por la falta de tecnología en el año 2001-2005, que no convocaba tanta marcha como el día de hoy, donde todos somos activistas con nuestros teléfonos inteligentes. En ese tiempo de pasante, lo único que tenía era un mentor, que ahora es un gran amigo. Y lo que siempre me dijo, a pesar de las carencias que pudiéramos tener en el laboratorio para la cual se buscaba la forma de hacer el trabajo y colaboración con otros grupos para producir, era: lo único que va a hablar por ti va a ser tu trabajo. Y eso fue lo que siempre me impulsó a trabajar. Hubiera recursos o no, había que chingarle y producir. Este cuate, a la edad de 28 años, se ganó el premio al investigador más joven. No solo por la edad, claro, sino por la productividad investigativa que tenía en buenos artículos científicos. Trabajé varios años con él ahí hasta que se fue a hacer un postdoctorado a Harvard, y de ahí yo me vine a Filadelfia, donde cabe mencionar conocí a Money Gibbs. Bueno, eso es una distracción en la carrera científica.
Póngale, claro, sí.
Porque no podemos estar todo el tiempo investigando. De pronto nos vamos a un baile, conocemos una bonita colombiana y perdemos el norte. Pero rápidamente, si nos refocalizamos, y ahora con amor. Totalmente. Es otro pedo, uno trabaja mejor.
Huevo.
Bueno, definitivamente las épocas han cambiado, tal vez, pero hay cosas que en el ámbito laboral, independientemente de cuál sea, van a tener mucho impacto, y desde luego la dedicación es una de ellas. Es mucho más extenso el super cabrón en su mensaje.
Sí, pues claro.
Luego lo estaremos a lo mejor, o a lo mejor no. Ajá. A lo mejor le come medio mensaje la foca, sí. No sé. Pero estoy pensando que esta es la gran, porque el super cabrón, bueno, está en los Estados Unidos.
Pues claro.
El cuate este que hablaba de Harvard está realizándose en los Estados Unidos.
Ajá.
Y la sensación es que Latinoamérica hace su chamba, realiza todo lo que hay que realizar, y luego el primer mundo chupetea fuga de cerebros en algunos casos y demás cuestiones
productivas. Estamos también, yo no sé, en el caso de la ciencia, la verdad, no lo sé cómo se chambea y cómo es el pedo exactamente, pero estamos muy acostumbrados a pedir todo al gobierno.
Sí.
No sé si está bien o está mal, pero digo que a veces que tenemos casos de éxitos y que los puede ver desde el lado de la izquierda o del lado de la derecha, ¿no? Analizar cómo son esos pedos y ver a dónde hay que poner las fuerzas. Quizás son organizaciones las que están poniendo dinero en China,
sin duda,
o en Rusia,
duda.
Y no el gobierno.
Bueno, eso,
Una vez investigando sobre las aerolíneas de bandera, porque dije, no puede ser que sean todas un fracaso. ¿Cómo es el pedo? ¿Son todas estatales? Y me puse a investigar a ver cómo era en China, en Rusia, para no fijarme cómo era en Estados Unidos, que se había quedado totalmente privado.
Ajá.
Y son también privadas.
Sí, sí.
O sea,
sí,
a lo sumo tiene un 10% el Estado.
Sí, de hecho.
Entonces,
de hecho,
así es el pedo.
De hecho, uno de los grandísimos pedos, por ejemplo, que hoy tiene el Brexit es que la línea de bandera Iberia, línea de bandera española es capitales británica. Ingleses,
claro,
británicos.
Sí que sí.
Bueno, entonces nosotros pensamos que el mundo está muy dividido,
armado,
muy apartado,
armado
de otra forma que en realidad no lo está.
Sí que sí,
entonces,
claro.
Bueno, en muchos casos. Exigimos desde luego, por si este discurso no se comprende, estamos totalmente a favor y creemos convencidos de que a la ciencia en todas partes del mundo el Estado
ciencia,
la debe apoyar mucho más y por encima de otras cosas que
fondos.
Apoya pero sí, estaría también en la cintura y la capacidad del Estado para unidos, póngale, si usted dice ay no, porque
póngale.
El Estado si no, no recupera nunca la inversión.
Ajá.
Y la chingada, hacer esa
coordinación.
Esa coordinación.
Exacto, limpia
para que justamente,
bien.
Efectivamente,
a
transparente,
huevo.
Para que justamente sean. A ver, ¿en qué necesitamos avanzar?
Sí, totalmente, también
y
no en cualquier cosa.
Y no, exactamente.
Sí, pues,
y no,
claro,
pero bueno,
sí.
Es un debate larguísimo, extenso, con un chingo de aristas y sumamente muy poco interesante,
es verdad,
al que pertenece al justamente el lugar donde se está desarrollando.
Ajá.
Pero nosotros, como nos asomamos a todas las temáticas, opinamos, porque la libertad va a ser lo último que vamos a negociar, opinamos. Y a veces tenemos gente con autoridad como el super cabrón, como Roca Sogui, que está en momentos de estudio, como el super cabrón, que ya se egresó y está en el ámbito laboral, como tantos otros científicos que tenemos muchos aquí en la nave María Tijuana, y les mandamos y enviamos muchos saludos. Damas y caballeros, llega el Chavatrón de Madrid.
¿Cómo está, Chavatrón?
Bueno, muy bien, pero estoy con campanita.
Sí, efectivamente. Madrid, qué bonito.
Qué bonito Madrid.
Sí que sí.
Llévela de tapas, la campanita por ahí. Pero igualmente quédese con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
¡Brindamos!
¡Adiós!
Brindamos por Fidel Katsuragi, por Neo Paloma, por Juan de Renton, por el Este Bandido, por el Besugo Motorizado, por Pepe Cid, por la Chica de las Hojas, por la Negrita de la Familia, por Heidi de Santa Cruz de la Sierra, por Aurorita, por Idiel, por Andy Candy, por el Pipo Gas, por el Aviatore de Cochabamba. Y así nos despedimos por aquí, aprovecho por donde en sus monitores, por la EFO, por la producción de escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí.
Pues eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el ciudadano de extranjería.
Grande ciudadano.
Un abrazo grande para el ciudadano de extranjería. Abrazo, en Texas, damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Este desmadre está muy chingón. Scott Pilgrim desde Cancún, Quintana Roo.
Desde San José, Costa Rica, la mamá de Fede. Pura vida, bye.
Y bueno, banda, desde Zapopan, Jalisco, México, los saluda el Chito de Zapopan y
el Lennon,
también de Zapopan, el güey.
Aquí estamos los desintegrados de Sucre,
la mamá negra,
el sexo, muerte y locura,
la emperatriz del viento,
la resistencia existe,
Minnesota, el cortés del medio
y la princesa de dulce,
la resistencia existe.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, whiskey, whiskey.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.